COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia estamos Juan Gozalvo y una servidora, Paz Ferrín. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Hoy nuestro informativo viene marcado por una visita muy especial, la de Monseñor Rafik Nara, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén, que durante esta semana ha compartido con jóvenes sacerdotes y fieles el testimonio de la Iglesia en Tierra Santa. También te contaremos la nueva programación de la Vicaría para el Clero, las celebraciones patronales de San Miguel en varios pueblos de la diócesis, la fiesta de los Ángeles Custodios con la Policía Nacional y la preparación de la gran peregrinación jubilar a Roma y Asís. Terminaremos con la agenda de este fin de semana que viene cargada de celebraciones. Así que empezamos ya saludando a Juan Gozalvo. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes y saludos a la audiencia.
La semana diocesana arrancaba el domingo pasado con la misa de clausura del cuarto retiro de fe para jóvenes convocado por la Santísima Trinidad.
Al menos 200 personas entre familiares y amigos acompañaron a los más de 140 jóvenes que han participado en este primer retiro de fe del curso, un fin de semana en el que han vivido una experiencia única de encuentro personal con Jesucristo. Para algunos la experiencia ha sido de primer encuentro, para otros de reencuentro, y para todos ellos en general de revitalización de la fe y de esperanza de continuar el camino de crecimiento espiritual junto a otros jóvenes que ya forman parte de este apostolado juvenil que les forma y que les ayuda a vivir la fe en comunidad, pero sobre todo para gestionar las dificultades del camino, que no son pocas, afrontar los estudios, el inicio de sus carreras profesionales, el acceso a la vivienda o las relaciones interpersonales. Este jueves la parroquia celebraba la acogida y bienvenida a los nuevos miembros del apostolado que ya se ha consolidado en nuestra diócesis desde el comienzo de su andadura en el año 2023.
La noticia de la semana, te lo contábamos, ha sido la visita a nuestra diócesis de Monseñor Rafik Nara, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén, que nos ha regalado un testimonio cargado de verdad y esperanza que ha conmovido a jóvenes, sacerdotes y fieles en general.
El programa de la visita arrancaba el pasado lunes en la parroquia de El Salvador de Castellón, donde centenares de jóvenes participaron en una hora santa amenizada por Jacuna, con confesiones y adoración al Santísimo. Monseñor Nara habló con fuerza y sencillez y advirtió que Jerusalén no es solo un lugar de guerra, sino la ciudad de la paz, aunque vivir juntos en ella sea difícil, dijo. Y es que Jerusalén, tal como afirmó, es madre de todas las iglesias, porque allí murió y resucitó Jesús. El obispo compartió el sufrimiento de Israel y de Palestina de un modo más intenso desde el 7 de octubre del 2023, denunciando la violencia como un callejón sin salida. Por ello invitó a los jóvenes a no dejarse arrastrar por ideologías y a reconocer la dignidad del otro como base de la paz. Y dejó un mensaje claro: nuestra esperanza no está en la política, sino en Cristo resucitado.
La visita de Monseñor Nara también tuvo un capítulo muy especial con nuestros sacerdotes. El obispo compartió la difícil realidad de los cristianos en Tierra Santa, pero también su fidelidad y vitalidad en medio de la guerra.
Reunidos junto a nuestro obispo don Casimiro, los sacerdotes de la diócesis escucharon de primera mano el testimonio de Monseñor Nara, que recordó que los cristianos son apenas el 2% en Israel y menos del 1% en Palestina, pero que, aunque pocos, mantienen viva la fe en la tierra donde nació nuestra salvación. Habló de la devastación de Gaza, con un 90% de edificios destruidos, y de los 700 cristianos que han decidido quedarse acompañados por sacerdotes y religiosas, también de la pobreza creciente en Cisjordania y del sufrimiento de las familias israelíes golpeadas por el terrorismo.
Y la última etapa de la visita fue una conferencia en el Casino Antiguo de Castellón que llenó el salón de fieles y de público en general.
Así es, Paz. Monseñor Nara describió la situación de los cristianos en Gaza reducidos de 1.000 a 700 tras la guerra y recordó cómo el Papa Francisco llamó cada día durante meses a la comunidad local y cómo los pocos recursos recibidos se comparten también con sus vecinos musulmanes generando un testimonio de fraternidad. No olvidó tampoco el sufrimiento de las familias israelíes marcadas por los rehenes del 7 de octubre y advirtió del círculo vicioso de odio que genera la prolongación del conflicto. conflicto. El obispo insistió: no se trata de ser pro-palestinos o pro-israelíes, se trata de ser constructores de paz.
En resumen, el testimonio de Monseñor Nara nos ha dejado una huella profunda al experimentar cómo la cercanía de la Iglesia de Jerusalén nos interpela a todos. La paz comienza en el corazón de cada creyente y se hace vida cuando nos atrevemos a ser providencia unos para otros. Repasamos ahora otras actividades pastorales de la diócesis. La Vicaría para el Clero ha presentado ya la programación del curso 2025-2026.
El calendario ofrece retiros mensuales, formación permanente y encuentros de sacerdotes jóvenes. Destacan la peregrinación a Elche en octubre por el jubileo del 75 aniversario del dogma de la Asunción y los ejercicios espirituales en el desierto de Las Palmas, dirigidos por Monseñor Demetrio Fernández. La programación reserva una atención especial a los sacerdotes mayores, con un encuentro navideño, ejercicios espirituales en la casa sacerdotal y la convivencia de fin de curso. Asimismo, en diciembre y marzo se celebrarán los retiros de Adviento y de Cuaresma guiados por Monseñor Fernando Enrique Ramón Casas, obispo auxiliar de Valencia. Además, como cada año, la misa crismal en la Catedral de Segorbe será uno de los momentos más significativos de comunión presbiteral. De todo ello, Paz, iremos informando puntualmente conforme se acerquen las fechas de todas estas convocatorias.
Centramos ahora la mirada en la vida de algunas comunidades parroquiales de nuestra diócesis que con fe y devoción han celebrado a San Miguel.
Como cada año, la Serratella ha celebrado la solemnidad de su patrón, San Miguel Arcángel, con una jornada marcada por la fe y la tradición. La solemne Eucaristía reunió a numerosos feligreses junto a las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa. Tras ella, la imagen del santo recorrió en procesión las calles habituales, en un ambiente de profundo respeto y de devoción popular. También Lucena del Cid ha celebrado con gran solemnidad la fiesta de su copatrón, San Miguel Arcángel, y la del patrón y mártir, San Hermolao. La celebración estuvo presidida por el párroco Monseñor Héctor Gozalvo y concelebrada por algunos de los sacerdotes del arciprestazgo. En la homilía, Monseñor Héctor puso en valor la importancia de celebrar a San Miguel como aquel que representa la victoria sobre el mal.
Por su parte, ayer la Policía Nacional de Castellón celebró a sus patronos los Ángeles Custodios con una Eucaristía presidida por el obispo en la Basílica de Nuestra Señora del Lledó, que congregó a agentes, mandos, autoridades civiles y militares, además de familiares y vecinos.
La celebración fue signo de que la vocación de proteger a la sociedad se vive incluso hasta el sacrificio de la vida. Tras la proclamación de la palabra, don Casimiro destacó la figura de los santos ángeles custodios como compañeros de camino y ahondó en la idea de que ellos nos muestran que Dios no abandona y de que a través de su presencia discreta y fiel nos recuerdan que no estamos solos, que hay siempre una luz que guía incluso en medio de la incertidumbre o de la dificultad. Dirigiéndose especialmente a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, el obispo expresó su gratitud por la labor diaria que realizan en favor de la seguridad y de la paz.
Y en clave jubilar te recordamos que aún queda alguna plaza para la gran peregrinación diocesana a Roma y Asís del próximo mes de noviembre.
Será del 9 al 14 de noviembre e incluirá el paso por la Puerta Santa en San Pedro, la audiencia con el Papa León XIV y varias celebraciones en las grandes basílicas romanas. En Asís, los peregrinos rezarán ante la tumba de San Francisco y San Carlo Acutis y concluirán la ruta en Cassia, tierra de Santa Rita. Se trata, a Paz, de una gran oportunidad para vivir este jubileo en el corazón de la Iglesia.
Pues tienes toda la información en la web diocesana obsegorbecastellón.org. Estas han sido las principales noticias de una semana diocesana muy activa que se va a prolongar durante el fin de semana, ¿verdad, Juan? Cuéntanos qué actividades hay programadas.
Así es, Paz. Mañana sábado a las 10:30 en la Concatedral de Santa María el obispo entregará la misio canónica a los profesores de religión y enviará también a los catequistas. Será una celebración en la que estaremos muy pendientes del mensaje de don Casimiro, puesto que el objetivo de este año es la formación. Ya por la tarde a las 6:30 el obispo se reunirá con los segorbinos para participar en la peregrinación al santuario de la Virgen de la Cueva Santa. Se trata de una romería que une a la ciudad y a su patrona cada primer fin de semana de octubre, con un recorrido a pie desde Segorbe hasta el santuario ubicado en altura. El domingo, fiesta grande en Villarreal en honor a la Virgen del Rosario con solemne Eucaristía en la arciprestal San Jaime. Será a las 11 de la mañana. Y por la tarde en la Concatedral de Santa María de Castellón se celebrará la Jornada del Migrante y del Refugiado bajo el lema Migrantes, Misioneros de Esperanza. Será con una misa que estará presidida también por don Casimiro.
Gracias por la información, Juan, y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado centra la reflexión semanal de nuestro obispo. Don Casimiro nos recuerda que detrás de cada movimiento migratorio hay personas concretas que buscan un futuro mejor. Nos invita a mirarlos con dignidad, a acogerlos como si del mismo Cristo se tratara y a descubrir en ellos no un problema, sino una riqueza y un testimonio de esperanza para nuestras comunidades. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo 5 de octubre celebramos en toda la Iglesia la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En el contexto del Jubileo de la Esperanza, el Papa León XIV ha elegido como lema para este año Migrantes, Misioneros de Esperanza. Este lema pone nuestra mirada, en primer lugar, en las personas de los migrantes. Más allá del fenómeno de la migración, de sus causas y problemas y de su actualidad en los medios y en la política, en la inmigración siempre están involucradas personas concretas, semejantes a nosotros, hermanos nuestros. A los cristianos no nos pueden ser indiferentes tantas personas y familias que por una razón u otra buscan con fe y esperanza un futuro mejor. Tampoco podemos mirar para otro lado cuando no son tratados conforme a su dignidad humana. Como cristianos hemos de tener siempre presentes las palabras de Jesús: «Venid benditos de mi Padre, porque fui extranjero y me acogisteis». Jesús se identifica aquí con la persona del inmigrante y nos llama a acogerlo como si de él mismo se tratara. El Papa Francisco nos pidió acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados. Toda persona tiene derecho a emigrar y a no emigrar. Es un derecho humano fundamental que faculta a cada uno a establecerse donde considere más oportuno para una mejor realización de sus capacidades, aspiraciones y proyectos. La mayoría de los emigrantes hacen uso de este derecho obligados por la necesidad de buscar oportunidades que no encuentran en su país de origen a causa de las guerras, de la situación económica o por causas medioambientales o políticas. Es cierto que todo Estado tiene el derecho y el deber de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias del bien común y evitar males indeseados. Pero esto ha de hacerse siempre garantizando el respeto a la dignidad de toda persona humana. Numerosos migrantes son misioneros de esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. El Papa León lo comenta en su mensaje con las palabras: «Sin duda, la búsqueda de la felicidad y la perspectiva de encontrarla en otro lugar es una de las principales motivaciones de la movilidad humana contemporánea». Numerosos migrantes, refugiados y desplazados son testigos privilegiados de la esperanza vivida en el día a día, a través de su confianza en Dios y su resistencia a las adversidades, con vistas a un futuro en el que vislumbran la llegada de la felicidad y el desarrollo humano integral. Por su parte, los migrantes refugiados católicos se están convirtiendo ya en misioneros de esperanza en nuestras comunidades parroquiales, cuando son acogidos e integrados en su vida y misión. De hecho, están contribuyendo ya a revitalizar la fe y la vida de nuestras comunidades, tantas veces cansadas y envejecidas. Su presencia debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina, una oportunidad para abrirse a la gracia de Dios que da nueva energía y esperanza a la Iglesia. Como dice la carta a los Hebreos, no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. En definitiva, ellos son y están revitalizando con su juventud, sus valores, su trabajo, sus vidas, sus familias, su fe, sus ideales, la realidad eclesial de nuestras parroquias. Tengamos una mirada abierta para percibir su riqueza y aportación. Aprendamos a valorarlos en su diferencia, a acogerlos fraternalmente, a ayudarles en sus necesidades y a facilitarles la integración armónica en nuestra sociedad para construir juntos el futuro un futuro más acorde con el plan de Dios. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Imagínate que por fuerza mayor tienes que salir de tu país y dejarlo todo atrás. Y cuando digo todo, no me refiero solo a lo material, que obviamente supone mucho y es importante, sino a todo eso que te identifica, tus raíces, tu cultura, tu lengua y sí, también tu camino espiritual en comunidad. La invasión de Rusia a Ucrania contribuyó a ese aislamiento con la identidad de muchos ucranianos que ahora residen aquí en nuestra diócesis. Y el pasado sábado sonó por primera vez la campana de la recién inaugurada Escuela Ucraniana en Castellón, que está ubicada en el Seminario Mater Dei, un momento histórico sin duda para las familias que desean mantener vivas, pues eso, su lengua, su cultura y tradiciones, incluso lejos de su tierra natal. Hoy vamos a conversar con Mariana Denkip, directora del centro. Mariana, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, un saludo para todos, bien, gracias.
Cuéntanos cómo nació la idea de abrir una escuela ucraniana en Castellón y qué pasos han sido necesarios para hacerlo realidad. Yo creo que nuestro obispo, don Casimiro, ha sido muy sensible a esta inquietud, ¿verdad?
De verdad que idea de abrir un colegio ucraniano no es mía. Idea y todos pasos para conseguir eso hecho nuestro padre, Yuri Shabanov, es un cura, un sacerdote muy joven, con mucha gana de trabajar, un cura greco-católica. Por eso este colegio no es solo centro educativo, tiene mucho valor cristiano.
¿Qué sentiste, Mariana, cuando sonó la primera campana el pasado sábado y los niños entraron por primera vez a la clase? Cuéntanos qué es eso de que suene la campana.
Es un momento muy emocionado y estamos muy felices. ¿Por qué? Porque nuestros soldados ucranianos protegen cada día nuestro país para tener futuro. Y futuro es nuestros niños.
¿Cuántos alumnos han comenzado este curso y cuéntanos de qué edades son?
En principio empezamos con 55 niños. Hay clases de primero hasta tercero de ESO. Tenemos un poco diferencia. Más alumnos son más pequeños. Hay clases donde hay niños 10 y 12 niños, pero son más pequeños. Y mayores clases ya un poco más pequeños, no tan grandes.
¿Y cómo se han recibido en el Colegio Diocesano Mater Dei? Creo que su rector, don Juan Carlos Vizoso, estuvo precisamente dándoos la acogida el pasado sábado en esa bienvenida, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios y a padre Juan Carlos, que ha hecho todo posible para que sentimos muy felices. Atmósfera de colegio ayuda mucho a los niños tener ganas de estudiar, aprender y creer más a Dios, porque me gusta mucho cómo está, que tiene cruz allí. Y tenemos un saludo en nuestro colegio, que saludamos también en Ucrania, es Gloria de Jesús Cristo y se contesta Gloria a Dios. Y muchas gracias a padre Juan Carlos de todo que ha hecho para nosotros.
Mariana, cuéntanos cómo ha respondido la comunidad ucraniana de Castellón a la apertura de esta escuela. Imaginamos que las familias están muy contentas, ¿verdad?
Sí, está muy bien. Casi todos alumnos que tenemos son de Castellón. Tenemos también alumnos de Vinaroz y Torreblanca, porque nuestro sacerdote padre Yuri Shabanov hace misas para la comunidad ucraniana en Vinaroz y Torreblanca, y tenemos 14 niños que vienen también estudiar en Castellón.
¿Cómo se ha podido formar el equipo docente y qué perfil tienen los profesores que van a atender a estos niños en la escuela ucraniana?
Que lo he visto, primer paso que lo he hecho padre Yuri es buscar gente buena que tiene buena educación, maestros y con valor cristiana, todos, hay muchas que tiene tres educaciones, que tiene educación de maestra, de psicóloga, de educación. Tiene nivel muy alto de maestros que tenemos. De momento tenemos 11 maestros que dan clases de todo, de matemática, de historia, de idiomas.
¿Y en qué consiste el programa educativo? Estás hablando de la educación en valores cristianos, estás hablando de matemáticas, estás hablando, supongo, también de lengua, ¿no? ¿Cuál es el programa educativo? ¿Se sigue el currículum ucraniano, el español, o hay una combinación de ambos?
Esta educación idea como de Ministerio de Educación de Ucrania. Todos los alumnos que estudian y aprueban el final exámenes pueden tener certificado, diploma que ha terminado educación ucraniana. Es lo mismo como he estudiado en Ucrania.
Pues esto es una maravilla, ¿eh?
Sí, es una maravilla porque aparte de estudios que damos nosotros, de biología, de química, de matemática, de educación física, todos los niños que están aquí en España van en colegios españoles y aprenden allí. Y nosotros damos más de historia de Ucrania, más de idioma, más de tradición, más de nuestra cultura, explicamos cosas.
Mariana, comentabas al principio de la entrevista que la escuela no es solamente la educación tal como estábamos definiéndola ahora, ¿no? Sino que también es pues preservar un poco el alma de la nación. ¿Cómo se refleja esto en la práctica diaria?
Que también vamos a tener nuestros inventos y primero que queremos hacerlo es una fiesta, un invento de... En mi país celebramos mucho de San Nicolás y es junto con Navidad. Tenemos nuestros villancicos, nuestras tradiciones. Queremos hacer un concierto, invitamos a todos los padres y todos quien quiere venir para verlo. Los niños abren todos los talentos que tienen para enseñar. Muchos cantan, hay niños que bailan, hay niños que gustan declarar poemas, hay niños que escriben poemas. Después otras fiestas que pensamos hacerlo en segundo trimestre es por nuestro idioma, el final de febrero y Día de la Madre.
Bueno, pues ya están viendo nuestros oyentes que las tradiciones ucranianas, como la música, la danza, en la vida escolar, juegan un papel fundamental para la formación de todos estos niños que por fuerza mayor pues tienen que residir aquí. Mariana, cuéntanos qué objetivos a medio y largo plazo os marcáis como proyecto educativo.
Que de momento no tenemos dos clases, que falta un poco los niños. El proyecto para futuro es que vienen más niños, que nuestra cultura no se olvida a los niños, que nuestro futuro, nuestros niños, mayoría de los niños, casi todos los niños, son que han venido de la guerra y el futuro quieren volver a Ucrania y por eso quieren tener diploma y tener educación ucraniana que pueden servir para su país.
¿Qué mensaje hace?
Tener más niños.
¿Qué mensaje así muy rápido, porque casi no nos queda tiempo, te gustaría transmitir a las familias que aún no conocen esta escuela?
Me quería agradecer a todos, a Dios, a todos que han ayudado para que este colegio se abra, a Padre Yuri, a Padre Juan Carlos. Y yo espero que los niños y padres se queden muy contentos y año que viene nuestra familia será más grande y valor más fuerte.
Pues Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras que reflejan desde luego la ilusión y el esfuerzo de toda una comunidad por mantener viva precisamente la cultura y la lengua ucranianas en Castellón. Yo estoy segura que la nueva escuela no solo representa un espacio de aprendizaje, sino también un puente entre generaciones y una raíz firme para quienes lejos de su país pues siguen construyendo esperanza. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, adiós.
Termina El Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si tú quieres, el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Gracias por estar ahí. Ahora sigues en Mediodía Cope.